27 de octubre del 24 se repetirá un ritual, una liturgia de votación que se da hace un siglo. La ley de elecciones se aprobó en enero del 25. Hay una anterior ahora, ley de registros. Vamos a hablar todo con Carlos De Masi, aquí invitado. Ya se mete alguien de la audiencia también en la polémica que quiero para el final del voto electrónico. A favor de De Masi.
Había polémica, no me había
A favor de De Masi, debo decir. Bueno, Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Carlos es profe de Historia por el IPA, licenciado en Historia de la Facultad de Humanidades, docente en el IPA y en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Seguramente lo conocen después de tantos años. Autor de muchos textos, muchos libros históricos, además. Yo te decía, primero tirar en titulares para después ir en orden cronológico. Allá, si querés, desde 1870... Y también a grandes trazos, pero tirar en titulares para decirle a la gente qué cambios importantes hubo de aquel 24-25, de hace un siglo, de aquella ley, a lo que va a pasar este 27 de octubre en ese ritual de votación, en los pasos que se dan cuando uno va a votar.
Bueno, en principio están todos reglamentados por la ley de 1924, así que los pasos siguen siendo los mismos, no se cambia, eso no se ha cambiado nada. Pero sí han habido cambios en la Constitución, que ha afectado el funcionamiento electoral. Probablemente el más importante fue el de la Constitución del 96, que introdujo el un solo candidato por parte, la separación de elecciones municipales de nacionales, que estableció entonces la necesidad de hacer una elección interna en cada partido para seleccionar el candidato. Ese es el cambio más fuerte que ha habido. Después los otros cambios que hubo eran cambios más sutiles en lo que se llama la ley de lemas, es decir, en ese artículo de la Constitución que establece qué partidos pueden acumular votos en las elecciones. Qué lemas pueden acumular votos en las elecciones. Y ese, digamos, en la elección del 42 apareció y ya tenía excepciones. Fue una reforma que se introdujo antes, en la década del 30, después del golpe de Estado de Terra. Cambió en la Constitución del 52, cambió de nuevo en la Constitución del 66. Y ese cambio de la Constitución del 66 es un poco el que habilitó la posibilidad de la existencia del Frente Amplio como coalición política. Es decir, ya con esto voy adelantando algo, y es que los cambios en el ritual electoral, por pequeños que sean, siempre traen efectos inesperados. Y eso ha pasado siempre, desde las primeras leyes hasta ahora.
Mirá, bien, interesante. Ahora, en los pasos que van a dar cada uno de los ciudadanos y ciudadanas el domingo, aparecen casi todos repetidos desde hace 100 años. Vamos para atrás entonces, ¿no? Un poco antes de las leyes del 24 y el 25, para ver cómo se formó aquello, cómo se crearon esas leyes. Me comentabas recién, hubo muchas antes, sí. Leyes electorales.
Sí, es curioso porque, a ver, cuando 1830, la constituyente y legislativa, bueno, tiene que elegir al primer presidente, entonces ahí se aprueba una ley electoral. Esa ley electoral rigió prácticamente sin cambios hasta 1878. Es decir, hubo 50 años en las cuales el ritual electoral fue el mismo. Y además, y uno mira la ley y dice, bueno, ¿cuál es el ritual electoral? No está en la ley. La gente tiene que presentarse a votar y vota y está, y el que tenga más votos gana. Ahora, ¿cómo es el...? No estaba. Y así funcionó durante 50 años. Hasta que hubo un conflicto escandaloso, uno supone deben haber habido muchos conflictos antes, pero allí hubo uno espectacular, que fue el episodio de las elecciones del 10 de enero de 1875. Ese día se presentaban dos listas, una, digamos, una lista principista, la encabezada José Pedro Varela, que luego reformador de la escuela, y una lista, digamos, oficialista, que le encabezaba el diputado de Tezanos. Y bueno, en determinado momento, fíjate que el voto era público. La gente decía, bueno, voto por fulano, voto por mengano. La encuesta boca de urna te daba así, exacto lo que estaba saliendo. Y bueno, cuando la lista oficialista vio que estaba perdiendo, salió un grupo de soldados de un lugar donde ahora está el Club Uruguay. Bueno, y se armó una pelea a balazos impresionante, de la cual murieron unos cuantos. Uno de los próceres políticos de la época, el doctor Lavandeira, Lavandeira murió tratando de defender las actas electorales y etcétera. Ahí estaba en el atrio de la catedral la recepción de votos. Entonces, allí, 1878, se produce el primer
¿Quién
cambio.
¿Quién votaba en ese 75 simplemente en titular? ¿Quiénes votaban?
Votaban los que querían votar, porque en realidad el control era tan laxo. No es cierto que no votaran los analfabetos, votaban los analfabetos autorizados por la Constitución. Se había creado una especie de registro cívico que no era permanente, entonces la gente que quería votar se anotaba antes. Pero como no había un registro civil confiable, no sabía si la gente que se estaba anotando era la que decía cero, era otra, ¿viste? No, la gente tenía varios nombres y a veces no tenía ninguno. Entonces, era complejo. 1878, primera introducción, reforma de la ley electoral, allí aparece el voto secreto. Uno dice, pero caramba, pará, ¿el voto secreto? No, no, el voto secreto apareció en 1878. ¿Por qué? Porque en 1878 apareció la urna, apareció el sobre, y los votos tenían que ser introducidos dentro de un sobre. Entonces, la gente empieza a votar necesariamente por lista. Entonces, la lista electoral, el sobre, la urna, todo eso aparece en 1878. Ese voto es secreto. Ahora, como dice Jiménez de Arecha, que era el que estudiaba estas cosas, el voto es secreto, el escrutinio no. Es decir, el voto tenía que estar firmado, claro, tenía que tener el nombre de la persona que estaba votando. La lucha no es por el secreto del voto, sino por el secreto del escrutinio, en realidad, que la gente que vota tenga
la anonimización del voto.
Exactamente, exactamente, la anonimización. Qué difícil la
palabra. Es difícil de decir, me salió bueno, de primera.
Esa palabra que dijo este Ricardo, sí. Hacerlo, digamos, absolutamente válido, anónimo también para todas las etapas del voto, incluido el escrutinio. Entonces, desde allí empiezan a aparecer pequeños ajustes de las leyes electorales. Algunos importantes, fíjate que por 1888, por allá, aparecieron las juntas electorales. Es decir, se creó un organismo encargado solo de las elecciones. Hasta ese momento estaba el juez de paz o
el comisario.
No, ese estaba ahí, pero no está en la ley. Es decir, eran las autoridades judiciales de bajo nivel las que se encargaban del proceso electoral, como es en Estados Unidos. Si te acordás, cuando todo aquel lío de Boca Ratón y de los 500 votos que faltaban, y etcétera, ahí estaba, digamos, el alcalde que estaba encargado de hacer el recuento. Y, digamos, aparece eso en 1892, por allá, aparece el registro cívico permanente. Es decir, la gente se inscribe una vez y ya queda inscripta permanentemente. Que, por supuesto, cada una de estas reformas y otras pequeñas reformas que se iban introduciendo producen cambios muy fuertes en la práctica electoral. Es decir, la ingeniería electoral es una estructura muy compleja al cual cualquier cambio que le hagas en cualquier lugar puede repercutir en el otro extremo de manera inesperada. Lo mencionábamos recién a propósito, sí, de la creación del Frente Amplio. Bueno, cada una de estas cosas va introduciendo cambios y a su vez también se van introduciendo pequeñas reformas, pequeños cambios. Por ejemplo, para que tengas idea, en un momento hay un episodio célebre de las elecciones uruguayas, que es el tema del el famoso episodio del café frío, que ocurrió en Florida. En una elección había que elegir senador, el senador se elegía en dos vueltas, es decir, se elegían los electores que elegía el senador, eran 9 electores. Y bueno, por un error, viste, esas cosas que uno no calcula bien, el candidato del gobierno perdía. Es decir, había 5 que votaban por el candidato contrario al que quería el gobierno. Entonces, uno de los electores tenía un café en Florida La Valleja. Tenía allí el café y entonces la tarde antes de que se tenga que reunir el colegio electoral, el comisario va y pide un café. Entonces, bueno, le sirve el café, el tipo pone el café y dice, che, este café está frío. ¿Pero cómo va a estar frío, comisario? Acabo de sacar. Bueno, y allí se planteó una discusión de resulta de la cual el comisario lo mete preso por desacato.
Al elector clave.
Al otro día se reúne el gozo, pero justo está el suplente. ¡Qué suerte! Entonces se integra el suplente, gana el candidato que tiene que ganar y a mediodía lo sueltan al tipo ya. Bueno,
¿qué año fue?
Y eso fue por el 92, mismo año que se estaba discutiendo el registro cívico permanente. Bueno, por esa razón, en las leyes electorales se introdujeron, y todavía está, que nadie puede ser detenido el día 24 horas antes de las elecciones hasta el momento del cierre de las mesas electorales, salvo que sea descubierto infragante y delito. Si no, no puede ser detenido. Por eso es que en la tradición de los clubes de campaña, y supongo que en Montevideo también pasará, desde el día antes de las elecciones se juega la taba en el club, pero así, abierto, porque eso no es delito, eso es falta, y las faltas no se pueden
hacer. Hay riña de gallos, todo.
Hay todo, que no puede haber todo el tiempo, allí todo. Hay. Ese día hay, se divierten pile, la pasan bárbaro en los clubes, todo, digamos, por lo menos así pasa.
Quedó como una tradición, digamos, pero porque de alguna manera se está violando una ley de faltas.
Claro,
es decir, punto, sin la posibilidad de...
La veda alcohólica es posterior a
la
eso.
La veda alcohólica la introdujo un diputado allí por Rosario. años, ya en el siglo XX, se estaba discutiendo una ley, se aprobaba, en fin, y de repente un diputado dice, yo propondría que el día de las 24 horas previas se prohibiera la venta de alcohol hasta la hora, se aprueba, todo el mundo levantó la mano, y ese diputado es responsable de que hoy en día tenga que...
Es complicarte para conseguir alcohol si querés
comprar.
Tenés
que tener anotado en la agenda comprar suficientes víveres para soportar ese día.
Pero eso quedó para que la gente no vaya
claro, de boda. Claro, porque el tema es que las elecciones...
¿Cuál era su argumento? ¿Qué
el argumento era que siempre había conflicto en las elecciones y uno de los conflictos era la gente que llegaba ebria a votar. Claro. Y entonces llegaba que hay gente de mala bebida, que le da por pelear, qué sé yo. Entonces,
se complicaba
lo mejor... Vamos a evitar que hagáis.
¿Cómo llegamos al 24 y 25 entonces?
Bueno,
¿de qué manera? Pasamos por Pepe Valle, ¿no? Hay un montón de cosas ahí, ¿no?
Hay un montón de cosas. Sobre todo, la primera cosa a tomar en cuenta es la Revolución de 1897. Porque la Revolución de 1897, en el Acuerdo de Paz, establece que el gobierno propondrá una ley de representación de las minorías. Por un sistema medio raro que se llama voto incompleto. Es decir, cada partido proponía, digamos, si había que llenar X cantidad de cargos, cada partido proponía 2/3 de los candidatos. El partido que ganaba colocaba sus 2/3 y el partido que no ganaba colocaba el grupo siguiente. Entonces siempre las minorías tenían una cuota. Ahora, es una cuota, ¿viste? 2/3 y 1/3, no es proporcional. Pero eso permitió la
representación... Pasa también hasta hoy en día en la Junta Departamental.
Exacto, ¿no? La Junta Departamental es un sistema parecido, ahí está. Solo que en la Junta Departamental la minoría sí tiene representación proporcional. Puede haber un edil...
Adentro de la minoría,
en la mayoría no. Ahora, digamos, eso introdujo... estableció por primera vez la representación de las minorías. Pero eso se le puede hacer trampa. Lo que te decía recién, cada vez que aparece una ley aparece un ingenioso que les cubre la trampa para la ley. Entonces, aunque había cargos para la minoría, ocurría que si la mayoría repartía cuidadosamente su oferta electoral, se quedaba con todos los cargos. Entonces, para evitar eso, se empezaron a introducir más cambios. La derrota de la Revolución de 1904 no significó un cambio en este sentido, esto es importante. Es decir, la evolución continuó, la evolución legal continuó entre 1904 y 1914 con una característica, y es que casi siempre los que proponían la ley eran del Partido Colorado. Eran legisladores colorados. Sobre todo, hay uno que se destaca allí particularmente, que es Antonio María Rodríguez, que propuso la ley de que después se convirtió en ley a partir de 1898 y que fue produciendo cambios, digamos, que iban ajustando la ley electoral. Fíjate que es un colorado. Y en ese momento, además, tan conflictivo, era común que el colorado propusiera su ley, tuviera que convencer a los otros colorados de que la votaran, y normalmente los blancos no la votaban, porque consideraban que era una trampa del Partido Colorado. Probablemente también había de esto. Es decir, la idea de que acá hay cosas que no podemos controlar estaba muy presente. Fíjate que en una de esas reformas, así, de esas cosas, Luis Alberto Herrera y Carlos Roxlo introducen un artículo que se vota favorablemente, que era hacer todas las elecciones el mismo día. Porque desde 1830 hasta 1908, las elecciones eran, el último domingo de noviembre se elegía diputados, el primer domingo de diciembre se hacía el escrutinio, el segundo domingo de diciembre, si había que elegir senador, se elegía senador, el tercer domingo de diciembre se elegía la junta departamental, y el primero de enero todos los años se elegía el alcalde ordinario. Aflojame, loco. Por favor.
Era fiesta, tremendo.
No, era impresionante. Porque se
eso
entendía...
fue hasta 1908.
Hasta 1908. Y en 1908 la introducen, pero así como diciendo, ¡pam!, un chispazo, a nadie se le había ocurrido. Y sí, la votamos, dale, todas el mismo día. Fue así hasta la reforma del 96, de 1996, que se separaron las municipales.
1908-1996.
Te das cuenta que estuvo prácticamente 90 años, todos los días tenías la elección.
Ahí nos queda un antecedente en 1916, esas elecciones.
Exactamente,
¿no?
Ahí vamos a llegar a esa, que esa elección es una elección particular. Esta acumulación de...
Antes, una pregunta de titulares. Las elecciones que ganaba el Pepe Valle, tan nombrado, tan mencionado siempre en la historia y en momentos electorales tan disputado también. Eran las elecciones que votaba quién y cómo. Las elecciones que ganó el Pepe Valle las dos veces que fue presidente.
Bien, el Pepe Valle ganó, acordate, en esa época el presidente lo votaba a la Asamblea General. Perfecto. Entonces, ¿cómo fueron votados esos integrantes de la Asamblea General? Bueno, en principio, hay algunas cosas que hay que aclarar. Primero, los analfabetos podían votar. En una excepción que establece la Constitución. Ya para 1908, si algún analfabeto estaba votando, era una cosa medio rara. Porque, perdón, se estableció, y está en la Constitución del 30, que las personas que ingresaban a la ciudadanía hasta el año 1840 podían votar igual, aunque no tuvieran aunque no supieran leer y escribir, porque se entendían que esas personas eran las que habían participado en la guerra contra los portugueses y contra los brasileños. Como dijo Miguel Barreiro, que era constituyente, el secretario de Artigas, dice, aquellos que hicieron posible que nos sentáramos acá, elaboraron la constitución, no pueden quedar afuera del país que estuvieron creando, entonces se votó que esos podían votar. Si vos podías demostrar que ingresaste a la ciudadanía antes de 1840, podías votar. Pero después de 1897, se liberalizó mucho la cosa, ya se venía liberalizando bastante, y alcanzaba que persona cualquiera, digamos, se le requiriera en el momento de votar, no se le requería, no se preguntaba, usted sabe escribir, anote acá. Si la persona venía y alguien decía, esa persona no sabe escribir, el tipo alcanzaba que agarrara una birome, sí, una pluma de ganso, y escribiera su firma, está. Eso vale como prueba de que sabe leer y escribir. Incluso era común que la gente llevara anotada los nombres de las personas con las que quería votar y se lo daba al presidente de la mesa, y el presidente de la mesa lo leía en voz alta porque no sabía leer de repente, para no olvidarse de los nombres. Es decir, votar así, leyendo los nombres de una lista, es histórico. Entonces, votaban en principio todo aquel que supiera dibujar su firma. Además, ocurría que las personas votaban más de una vez, porque muchas veces estaban inscriptos simultáneamente en distintos circuitos. Como no había prueba de que vos eras la persona que te habías inscripto y no había ninguna forma de controlar que solo te habías inscripto una vez, podías venir a un lugar, inscribirte, irte de allí a otro lugar, inscribirte en otro lugar. Normalmente se hacía esto en campaña, ¿eh? El estanciero te contrataba y entonces vos podías dar como domicilio fulano de tal, la estancia tanto, y el estanciero firmaba, ¿tabes? Le daban la balota, el estanciero se quedaba con la balota, el tipo saludaba, se iba a hacer lo mismo a otro lado y de repente donde lo sorprendía las elecciones votaba. Pero entonces una misma persona estaba inscrita 4 o 5 veces de repente. Por eso, esas son las cosas que la ley electoral del 24... prevé exactamente. Si vos estás así, pero así pasa que viste que los partidos políticos son muy comedidos, te hacen el trámite en la Corte Electoral, tampa eso, lo hacen bárbaro. Pero si de repente desde dos lados simultáneamente se inició el trámite de la misma persona, inmediatamente salta la alarma y le viene la advertencia con una nota medio ominosa que dice que te recuerda que los delitos electorales se pagan todos con pena de cárcel y son inescarcelables.
Bien, estamos con Carlos de Masi. Ahora vamos a ir a la ley, a la votación del 16 y después a la ley del 24 y 25. Para contar un poco que el ritual es el mismo. En todo esto que decías de quienes votaban, y creo que te lo he escuchado muchas veces, lo has comentado acá también, vos no nombraste a la mujer porque ni siquiera se discutía que votaran las mujeres.
Es muy interesante, la mujer no tiene prohibido el voto. Ni siquiera se la menciona. Después se entendió que esa ausencia implicaba que no podía votar, y se manejó así.
Pero es interpretativo.
Es interpretativo.
Pero no iban a votar, no aparecían.
No aparecían a votar hasta, digamos, hasta que se aprobó la ley de voto. Empezó a reclamarse el voto femenino allá a fin del siglo XIX, principio del XX. Pero digamos,
empezó a ser ejercido cuando,
en 1938.
38, mucho bueno, después. Bueno, ahora venimos con Carlos de Masi y seguimos con esta historia.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Escribe Sofi mientras escucha a Carlos de Masi y dice, qué lindo escucharlo. Lo tuve de profe en el liceo y me encantaban sus clases. En parte, gracias a él, soy economista.
Oh, Sofi, muchas gracias.
Bien, Selmira también recuerda que aprendió a escuchar la historia sin memorizar, o a entender la historia sin memorizar en las clases de Masi. Y hay mucho más, porque son muchos años de profe, ¿no? De Masi.
Sí, sí, ¿cuántos? Como 50.
Bueno, se aparecerán alumnos por ahí. Pero Carlos de Masi nos estaba haciendo una historia, una rica historia electoral que tiene Uruguay. Y nos vamos a parar, claro, en el... la elección de 16 y después leyes de 24 y 25. Y digo, nos vamos a parar ahí porque más o menos, más allá de los cambios que dijiste al principio, reforma constitucional en 96.
Sí, prácticamente la historia se detiene ahí en lo fundamental.
En el ritual, sí, en cómo vamos a votar el 27 de octubre, es más o menos lo mismo. Sí, bueno, sí, el 16, ¿qué pasó?
El 16 pasó algo particular. Es decir, se había aprobado un mecanismo de reforma de la Constitución. Es decir, la primera reforma de la Constitución de 1830 es un mecanismo de reforma de la Constitución de 1830. La reforma que establecía el mecanismo de la Constitución de 1830 era, digamos, para crear una especie de sacralización constitucional. No más vale que no la toquen, entonces era dificilísimo poder modificarla. Entonces ahí se introdujo un mecanismo alternativo que era la elección de una Convención Nacional Constituyente que integraba por el doble del número de diputados y senadores. O sea que toda la máxima representación, fíjate que son en aquella época eran 88 diputados y senadores, tenía 160 y pico integrantes de la constituyente, eso te daba, digamos, que prácticamente con los sectores que tuvieran menos del 1% de los votos podían tener representante en la constituyente. Ahora, digamos, esa constituyente elaboraría una constitución y luego se plebiscitaría. Aquí aparece también el plebiscito, digamos, en la legislación uruguaya. Ahora, había que hacer una ley especial para esa elección. Y entonces, dos colorados, Antonio María Rodríguez, que ya lo había mencionado antes, y Julio María Sosa, que era ballista, elaboraron una ley que establecía por primera vez el sufragio universal y el voto secreto. Es decir, todas aquellas personas que tuvieran la mayoría de edad y tuvieran las condiciones, etcétera, podían votar aunque fueran analfabetos. Y para eso se creó un registro paralelo, un nuevo registro cívico paralelo, solo para los analfabetos. Entonces, allí el voto era secreto, aparece el cuarto secreto. Fíjate que en las elecciones de marzo de 1914 en Francia se había introducido por primera vez el isoloir, como le llaman en Francia, el cuarto secreto. Acá se prueba en la Constitución. No fue el primer lugar Francia, pero fíjate que estaban muy en sintonía lo que estaba pasando los tipos que elaboraron acá. Y allí se estableció el voto secreto. Es decir, la persona votaba, ponía el voto en un sobre, lo introducía en la urna y allí quedaba entregado con todos los demás. Y de allí se estableció además que, bueno, ¿cómo se iba a formar la constituyente? Como las juntas electorales, juntas departamentales actuales. Es decir, el que tiene la mayoría, aunque fuera la mayoría relativa, tendría la mayoría absoluta y el resto sería por representación proporcional. Sospecho que los elaboradores de la ley se miraban de reojo uno al otro, porque uno era riverista y el otro era ballista, y estaban desconfiados de quién podía ser el que le ganara la elección al otro. Entonces propusieron la ley. Todos los colorados la votaron a favor, todos los blancos la votaron en contra. Luis Alberto de Herrera pidió votación nominal para dejar constancia de su voto en contra. Y creo que fue Aureliano Rodríguez Larreta que le dijo, no se preocupe, ellos la van a votar todos a favor, nosotros vamos a votar todos en contra. Y se dio aprobada y Herrera pidió la palabra y dijo, dejo constancia de que vote en contra. Ahora, con esa elección el Partido Nacional ganó el 30 de julio del 16, con esa votación, con esa ley electoral. Y provocó una catástrofe, es decir, votaron 145.000 personas, que era una enormidad en la época. Los blancos ganaron prácticamente en todos los departamentos, menos en Artigas, que fue el único departamento que ganó el colegialismo. Bueno, y de allí salió una convención constituyente muy compleja, de una integración muy compleja, porque nadie tenía mayoría absoluta, nadie podía imponer su voluntad, y que al final terminó negociándose la Constitución del 17. Y en la Constitución del 17 se estableció el voto secreto, la representación proporcional, sufragio universal, todo ese tipo de cosas, masculino ya.
Sí, sí, solo hombres, está bien. Vale.
Pero se abría una posibilidad remota de que si las mujeres pudieran votar, si algún día venimos y lo explico especialmente.
Sí, sí, hay que hacer toda la historia particular.
Ahí está, pero es una catástrofe, más que facilitar el voto femenino, lo anulaba. Pero entonces allí se establecía como norma transitoria que para las elecciones nacionales se aplicaría la ley de que se había aplicado para la convención constituyente hasta que se elaborara una nueva ley electoral, que fue la del 20, digamos, la ley electoral del 24 y la del registro cívico del 25.
Y ahí, como es la historia de la 24, la comisión de los 25, cómo blancos y colorados están en disputa por elaborar estas leyes, logra ponerse de acuerdo.
Sí, es muy interesante porque los 25 eran de estos tipos manipuladores electorales de
ambos bandos.
De ambos bandos. Cada uno sabía todas las trampas que se podían hacer, pero también sabía que el otro lo sabía.
Esto se formó en el 24, o el 22.
En el 22.
En la comisión de 25 que tiene aquí blancos y colorados.
Blancos y colorados, la presidía Andrés Martínez Trueba. Sí. Y había blancos y colorados. Pero ya te digo, no eran gente de primera división, sino que eran punteros electorales, como dicen en Argentina. Es decir, tipos que estaban ahí.
Que sabían todas las maniobras,
sabían. Todas las maniobras, pero también sabían que el otro las sabía. Entonces, no es que yo descubra que hay una maniobra y me quedo calladito, porque después el otro también la va a descubrir y te la va a usar contra vos. Entonces, de allí salió, digamos, un compendio de todos los bloqueos y recursos posibles para evitar el fraude electoral. Y funcionó bárbaro.
Estamos hablando de la Comisión de Trabajo del 22 al 24.
24 propuso la ley de elecciones y 25 la ley de registro cívico. Fíjate que la ley de registro cívico además es modernísima, introduce dos cosas que eran la novedad absoluta, la fotografía de cada uno y las impresiones digitales, que eran todavía novedosas. Vino Einstein a Montevideo en esos días estaban haciendo el registro cívico antes de las elecciones en 1925, quedó deslumbrado, lo pone en su diario, qué país que ama la democracia, estaban rehaciendo todo el registro cívico, tiraron el anterior, que estaba lleno de fraudes, y empezaron de cero de nuevo. Y entonces todas las credenciales tienen esa característica, que tienen múltiples verificaciones. Pero entonces, vos vas a votar y desde el momento que entregás la credencial hasta el momento que te la devuelven, todos tus gestos y los de la mesa están previstos en la ley.
En esta ley de elecciones.
En esta ley de elecciones, porque justamente son los gestos que evitan el fraude electoral. Uno dice, bueno, ¿por qué se puede votar sin credencial? Yo no tengo la credencial, voy y digo, bueno, me llamo fulano de tal y mi número de credencial es tal. Y si encuentran el coso, yo voto sin credencial. Y puede ser una trampa, sí, puede ser. ¿Y por qué está establecido? Porque antes los comisarios se quedaban con todas las balotas y el que no tenía su balota electoral no podía votar. Y el comisario votaba por todos. Entonces, que puedas votar sin el documento electoral justamente está
prohibido. Porque hay una réplica en el circuito.
Porque hay una réplica idéntica en el circuito con la foto. Si la foto no está muy parecida, podés votar simple. Como
observado.
Observado simple. Ah. Pero si no...
Ahora, de 50 años de leyes electorales, de cambio, bueno, guerra civil en el medio y demás, cuando se llega a ese grupo de los 25 entre el 22 y el 24 y a estas leyes, realmente las personas que se llamaron con las jodas y con los fraudes se pusieron a laburar en serio para...
Sí.
Te laburaron, pregunto, ¿no? Para bloquear esto.
Y laburaron, sí, a ver, allí hay una convención, la convención ballista se reunía en el Royal, que estaba atrás de donde ahora están los juzgados, ahí frente al Teatro Solís, que era de noche un teatro de varieté y de tarde se reunió la convención ballista. Un pastiche postmoderno en la década del 20. Y allí los convencionales ballistas estaban nerviosos, decían, caramba, van a hacer un voto secreto y todo, va a controlar las elecciones y entonces los blancos van a poder... va uno de los 25 a explicarles la ley electoral y se las explica clarita. Dice, ¿por qué razón la persona que arranca la tirilla de un sobre antes de salir del cuarto secreto tiene que volver a votar? ¿Por qué razón toda esa vuelta? Bueno, porque en la elección de 1918, en Sayago, fulano de tal, caudillo blanco, hizo tal y tal cosa. Supongo que en la convención blanca había un blanco que estaba diciendo lo mismo, recordando el episodio que había hecho un colorado en otro barrio de Montevideo, ¿no? Y entonces, para evitar eso, tenemos que hacer que el sobre que saca, que echa en la urna, sea exactamente el que retiró de la mesa, etcétera, etcétera. Lo que se llama el fraude del sobre circulante. Después, cuando van a la Cámara de Diputados, al Parlamento, y alguien con toda picardía dice, bueno, pero ¿por qué razón hay que votar de nuevo? Hay que tomar de nuevo un sobre, cuando uno de los 25, que es el miembro informante, dice, bueno, porque queremos evitar que se reproduzca un episodio que ocurrió en la elección en Buenos Aires en 1800.
Las tenían todas.
Las tenían
todas. Bueno, pero vos deciste, con tu opinión, con una mirada histórica, 100 años después, estamos hablando con Carlos de Masi, que de estos temas ha estudiado y leído mucho, es una muy buena ley, estamos hablando. Muy buen compendio, 24, 25 leyes con el registro cívico.
Sí, fíjate que tiene 100 años de exámenes aprobados. Solo una vez se habló de fraude en 1971.
Cierto.
Y fue un fraude técnico muy elaborado. Con el tema del voto específicamente no hubo ningún fraude. El fraude se producía con la forma como se había combinado al momento del escrutinio.
Sí, aún se discute que tuvimos Garchitorena y Corvo en una discusión. Garchitorena hoy en la Corte Electoral, además, Corvo del Partido Nacional discutiendo. No vamos a zanjar esa discusión ahora, pero decís que 100 años de exámenes aprobados.
Claro, demuestra la complejidad de la maniobra.
Además,
en caso de haber existido.
Altamente sofisticada. Si existió, es altamente. Alguien que conocía muy bien esa ley. Y además solo se hizo una vez. Es decir, si no, la ley se ha venido repitiendo. Y como decía, de que estos cambios en la ingeniería electoral siempre generan efectos inesperados sobre lugares alejados de la mirada, creo que dejémosla como está.
Voto electrónico, Carlos.
Sin voto electrónico. Me parece sin voto electrónico. Es decir, hay algo del ritual del voto que fideliza al votante, que esa es la parte fuerte, esa es la parte importante. Es decir, la ley electoral no tiene que ser barata, no tiene que ser sencilla, no tiene que ser rápida, tiene que ser confiable. Y esta es confiable. Y lo hace confiable todo lo que tenés que hacer para votar, cosa que la gente lo hace voluntariamente. Es decir, hay una ley que te obliga a votar, que te establece sanciones, pero la gente que recibe sanciones es mínima. Y antes de que la ley existiera, también la gente que hubiera recibido sanciones era mínima. Es decir, la participación electoral de la ciudadanía uruguaya es altísima. Y yo creo que la ley electoral tiene algo que ver con eso. Entonces, no le toques nada, no arregles lo que no está roto. Sí. Exactamente, no toquen nada. No arregles lo que no está roto, por favor. Déjenla funcionar así y tengan presente que lo que es básico en una ley electoral, en esta funciona. Fideliza al votante y le da confianza.
Tengo una cantidad de mensajes para Carlos. Tengo una pregunta de sesgo personal. ¿En qué momento empezaron a chupetear el sobre la gente? Y si dejamos de chupetear el sobre, ¿cambiamos algo este ritual tan garantista?
Espero que, no, digamos...
Él dice chupetear, yo digo mectar levemente.
La metí al sobre.
Desde que aparece, a ver, yo supongo que la primera elección donde se pasó eso fue en 1916.
Que había sobre.
Que había, que empezó, sobre, que había sobre y el
no es necesario, no está en los pasos.
No está en los pasos. Pero como el voto es secreto y como se trata, digamos, de evitar que el voto se salga de la hoja.
No se sale.
Pero, viste.
Una seguridad.
No quiero preguntarle a Carlos
fideliza,
de más.
Forma parte de ese ritual.
No me digas que vos le metías el sobre también.
No, Dios me libre.
No, es una chanchada. No,
es una chanchada.
Carlos de Masi, un enorme placer escucharte hoy, previa de estas elecciones que tenemos. Bueno, escuchar todo lo que había pasado hasta el 24 y 25 y cómo estas leyes del 24 y 25 terminan dándonos 100 años, como decías, de exámenes aprobados de garantía electoral. Un placer, Carlos, gracias
bueno,
por estar
acá.
Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Gracias.
No toquen nada.